Vamos al libro de Habacuc, vamos a leer los primeros versículos. No vamos a leerlo todo el capítulo, lo vamos a ir leyendo a medida que vayamos estudiando el texto. Vamos a leer los primeros 3 o 4 versículos. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Siguionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el esplendor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Pueden sentarse. Vivimos en un mundo, pero no somos de este mundo. Ya lo sabemos nosotros. El Señor dijo esto a sus seguidores. Dijo que somos o estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La injusticia prevalece en nuestro mundo y es muy fácil hoy día perder esa esperanza. La esperanza de que algún día va a haber justicia. Pero el Señor nos ha prometido que va a haber justicia. Y el que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador y vive por la fe, sabe que su vida está segura, su futuro está seguro y que va a mirar la justicia de Dios realizada. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser en nuestro tiempo, cuando Dios lo lleve a cabo y Cristo venga, pero lo vamos a mirar al final de los tiempos y lo hemos de mirar nosotros también. Hemos estado estudiando este libro pequeño de Habacuc de 3 capítulos y que se trata sobre la justicia que de Dios en medio de un mundo injusto, y eso estaba sucediendo en el pueblo de Dios. Esta es la injusticia que él ve. Y Habacuc preguntó a Dios: ¿por qué permite Dios eso y hasta cuándo? Y Dios le ha respondido a Habacuc. No le reprendió por sus preguntas y por las oraciones atrevidas, pero Dios corrige a Habacuc y le asegura que él es un Dios justo que va a castigar a su manera y a su tiempo. Y lo hará de una manera justa porque Dios es justa y así castiga a Dios de una manera justa, de acuerdo a su carácter. Lo va a hacer a su tiempo, no al tiempo de Habacuc. Y escuchar la verdad de Dios trae conforte, trae ánimo y confianza al profeta Habacuc. Y esto le lleva a responder a Dios con un salmo de adoración, que esto miramos en el capítulo 3. Habacuc expresa a Dios su confianza en la justicia del Señor. Habacuc ha dicho que Dios está en su santo templo al final del capítulo 2 y ahora expresa en forma de oración, siguiendo el formato de los salmos, y lo pueden mirar ustedes aún en su Biblia, tiene ese formato, una forma poética de adoración al Dios glorioso por sus actos de salvación en su pueblo. Esta oración es muy posible que fue usada en el templo. Miramos 3 veces la palabra Selah ahí. Usted la puede ver en su Biblia. 3 veces es una pausa musical. Además, leímos anteriormente que dice Siguionot, que posiblemente era un término musical también. No sabemos exactamente, pero quizás era el término musical que significaba la manera de cantarlo. Además, encontramos al final en el versículo 19 que dice de que era para el jefe de los cantores. Así es que era un salmo, un canto que escribió Habacuc, que luego fue parte de la adoración a Dios. Y en esta mañana vamos a mirar el tema de confiar en Dios con fe, que Él va a llevar a cabo la justicia. Debemos de confiar con fe en la justicia de Dios, aun cuando no lo vemos en este mundo. Debemos expresarlo de estas maneras como un acto de adoración. adoración al Señor en nuestro tiempo a solas, pero también como iglesia debemos de recordar esto. Cuando nos reunimos, recordemos estas cosas. Debemos de constantemente recordarlos, internalizarlos al vivir la fe en Cristo. Y recuerde esa frase célebre de este libro, es: el justo por la fe vivirá. Nuestra fe podemos vivirla confiando en que Dios va a cumplir lo que ha dicho a favor de su pueblo y va a llevar a su justicia en algún día. No importa qué calamidades están a nuestro alrededor, la fe nuestra, la fe del justo va a triunfar porque está puesta sobre ese glorioso Dios, glorioso Salvador, del cual miraremos en esta mañana. Así es que miremos estas tres maneras de confiar con fe en la justicia de Dios. Primero es que debemos orar con confianza que Dios obre. Habacuc ora a Dios con confianza, pidiendo que Dios obre. Primero, vea que él afirma que ha escuchado al Señor. Versículo 1 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha escuchado Habacuc? Ha escuchado lo que va a hacer el Señor, el juicio que viene. Y al escuchar eso, le lleva a un asombro, le lleva a temer. Un sentido de asombro es muy notable en la vida de Habacuc. Él ha escuchado la obra grande que Dios va a llevar a cabo. Esa obra es juicio. Habacuc 1:5 nos dice que Dios dice: espera, voy a mostrarte la obra que he de hacer, el juicio que iba a traer a su pueblo usando a una nación pagana. Y Habacuc reconoce que el poder, la santidad, la gloria de Dios y la majestuosidad de Dios se va a llevar a cabo en un juicio asombroso. Y él dice: oí tu palabra y temí. Así debemos nosotros también responder a la palabra de Dios. Al escuchar su palabra debe llevarnos a responder con asombro, y no solamente lo que nos gusta, lo que no nos gusta. El temor al Señor es algo que creo que no entendemos muy bien todavía. Creo que todavía no hemos llegado a entenderlo completamente ni lo practicamos. Y la razón es, para mí, es obvia. Es que no tenemos el tiempo para, o no dedicamos el tiempo a la palabra de Dios para conocer más a Dios y qué es lo que quiere Dios hacer. Nuestro Dios es grande, es temible. Lo vamos a ver en este texto cuando escribe Habacuc. Debemos responder con ese asombro. Habacuc dice que él ha escuchado y ha respondido a la palabra de Dios con temor. Debemos orar de esta manera. Ahora vea específicamente las peticiones de Habacuc. Primero, ruega que Dios traiga un avivamiento. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Pide que Dios reviva o reavive, le dé vida a su pueblo en medio de esa obra, de ese juicio increíble que viene. Y dice en medio de los tiempos, es el periodo donde ellos van a estar en castigo, desde el momento en que son castigados hasta que son liberados. Y él dice: en esos momentos, haznos pensar que debemos de ser reavivados. Dios, reavívanos como tu pueblo. ¿Sabe? Cuando el juicio de Dios comienza en la casa de Dios, es fácil llegar a perder la esperanza. Es fácil desilusionarse. Es fácil desesperarse. Es fácil tener tristeza. Es fácil ser fatalista. Y Habacuc dice: no, reavívanos en esos momentos cuando estemos ahí en medio de esa disciplina. Reavívanos. Debemos de rogar a Dios por avivamientos. Estos tiempos que estamos viviendo hoy día es para eso. Es para rogar a Dios que nos reavive. Quizá a nosotros no nos afecta tanto lo que está pasando en nuestro mundo, pero debemos de entender que también podemos orar de esta manera. Podemos orar que Dios nos reavive, reavive nuestra relación con Él, que nos reavive espiritualmente, que este avivamiento nos lleve al arrepentimiento como iglesia, que nos lleve a temerle y a vivir para Él. Y que este avivamiento sea palpable a las personas que nos ven, que puedan mirar que realmente hemos experimentado ese avivamiento. Debemos de evitar en estos tiempos a ser fatalistas, a desanimarnos, a ser apáticos y dejar de seguir al Señor. Es algo muy fácil para hacer hoy día. Es más, nadie se da cuenta, ¿cierto? Porque todo el mundo está pensando, bueno, lo que pasa es que por los tiempos tienen que estar por ahí escondiditos. Pero, ¿sabes? Nadie se va a dar cuenta de tu frialdad. Nadie se va a dar cuenta que está pasando algo en tu vida. Y por eso debemos de pedir que el Señor nos reavive. En tercero, vea lo que pide también. Dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué está pidiendo? Que Dios haga conocer su plan y su voluntad en medio de los tiempos. En medio de ese tiempo de castigo y disciplina. Habacuc sabía lo que Dios iba a llevar a cabo. Lo que no lo sabía era el pueblo de Dios. Y el Señor dice, muéstrales lo que ha de pasar. Muéstrale tu voluntad. Hoy día debemos también nosotros orar de esa manera. Roguemos que Dios haga conocer su voluntad. ¿Para quiénes? Para su iglesia. ¿Cuál es la voluntad para Dios en medio de este momento en el que estamos viviendo? Sabemos ya que es nuestro llamado. Sabemos que el llamado nuestro es qué cosa. Lo repetimos cada domingo. Decimos, es ser y hacer discípulo. La pregunta es, ¿dónde Dios tú quieres que yo esté trabajando, que yo esté obrando, que yo esté descubriendo lo que tú quieres que yo haga? Pidamos conocer lo que Dios quiere hacer en nuestro medio. Y envolvámonos en eso. Roguemos que el Señor nos muestre qué es lo que quiere que hagamos como su iglesia. Y en cuarto lugar, o en tercer lugar, pero es la cuarta petición, dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Ve esa palabra ira, quiere decir en tiempos de disturbios, tiempos de agitación, tiempos de inestabilidad. ¿Qué pide? Que Dios actúe de acuerdo a su misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra misericordia viene del origen de la palabra matriz. Y ustedes saben, mamás, cuando decimos matriz es algo muy tierno, ¿cierto? Lo que está diciendo es un amor tierno de gran profundidad. Señor, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de disturbios, esos momentos de inestabilidad, en esos tiempos de agitación, dinos, muéstranos ese amor profundo tuyo. Está pidiendo que Dios se compadezca con ese amor maternal en esos tiempos en que están viviendo. ¿Sabes? Dios no es un villano. A veces leemos la Biblia y pensamos, Dios es un villano que quiere castigar. No, Dios quiere consolar también. No es el Dios de la Biblia, el Dios que solamente castiga. Es un Dios que también muestra ese tipo de amor y compasión hacia nosotros. Claro, Dios, el Dios de la Biblia castiga justamente, pero también se conmueve, se compadece, muestra amor profundo y restaura. Solamente la misericordia de Dios, este amor tan grande y tierno, es que puede brindarte ayuda en esos momentos difíciles. Dios ofrece con su mano poderosa ese alivio a tu vida en momentos cuando lo necesitas. Y eso es lo que debemos de estar rogando a Dios. Roguemos por avivamiento. Roguemos que nos haga conocer su plan. Roguemos que tenga misericordia en medio de tiempos turbulentos y de inestabilidad, de caos y aún de juicio. Ahora, estamos mirando nuestro mundo y créame, esta oración es tan aplicable y es lo que he estado haciendo esta semana, orando esto. Podemos orar esto cada día porque este mundo necesita ver la intervención de Dios. Esto es lo que estoy orando por nuestra iglesia, que Dios nos avive individualmente, personalmente. Saben que oro por ustedes individualmente y pido constantemente eso, que Dios pueda reavivar sus vidas. Ruego también que el Señor pueda, no solamente eso, pueda mostrarnos la voluntad de lo que quiere que hagamos como su iglesia. Ruego también que nos muestre esa misericordia, porque estamos viviendo en esos tiempos difíciles también. Esto es lo que pide Habacuc. Comenzó hablando a Dios en primera persona. Esto es lo que quiero rogarte a ti, Señor. Y ahora va a expresar lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que va a hacer en el futuro. Confiar en fe no solamente requiere que oremos, pero requiere la segunda cosa, es que debemos recordar su gloriosa salvación pasada y futura, ¿no? En versículos 3 al 15. Es importante para Habacuc recordar el pasado, lo que Dios ha hecho en su pueblo, y lo que va a hacer también. No solamente Dios ya ha salvado al pueblo anteriormente, pero va a salvar a su pueblo del juicio, así como lo rescató de Egipto. Y eso es lo que miramos de aquí en adelante. Miramos un recuento de lo que Dios ha hecho en su pueblo. Algunas cosas aluden a Egipto, lo que cuando Dios sacó a su pueblo y lo llevó a la tierra prometida. Pero también tiene un punto de vista escatológico, futuro, que el Señor todavía va a llevar a cabo en el tiempo futuro. Y aunque Habacuc no lo dice exactamente escatológico, pero sabemos que son palabras proféticas que tienen que ver con el futuro nuestro. Primero miremos la gloria salvadora del Señor en los versículos 3 al 7. ¿Qué dice Habacuc? Viene. La gloria salvadora del Señor viene. Esto muestra lo que el Señor haría al salvar a su pueblo Israel de los babilonios, pero también muestra el futuro para nuestro mundo. Mírenlo cómo lo presenta Habacuc. Primero dice, Dios viene para ayudarnos, versículo 3. Dice, Dios vendrá, Dios viene. La idea es que Dios está listo para intervenir. Viene de Temán, dice, y el santo desde el monte de Parán. Esas dos frases ahí quieren decir, o se refieren a Edom. Temán se refiere a Edom y Parán al desierto de Sinaí. Tienen que ver con la conquista de la tierra prometida. Está diciendo, Dios está listando para venir a rescatar a su pueblo. Así como les ayudó a rescatarles de Egipto y llevarles a la tierra prometida, Dios viene para ayudarles. Recuerda, está hablando del juicio que vendrá al pueblo de Dios, y Dios dice, Dios viene a rescatar a su pueblo otra vez. Dice el santo, es un Dios que no tolera la maldad, que castiga la maldad. Él viene para ayudar a su pueblo. Pero esto me hizo recordar también que Dios vino, ¿cierto? Emmanuel, ¿quién vino? Dios con nosotros. Jesús vino a rescatarnos de la vida de pecado, de esclavitud. Él ya vino a mostrarnos al Padre. Y Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino para rescatarnos de la esclavitud. Él vino para darnos vida. Y ahora Él quiere que tengas esa vida también. Y si ya eres creyente, puedes esperar que tu salvación será completa algún día. Que Dios va a perfeccionarte. Dios también está contigo hoy día. No te ha abandonado. Dios está contigo en las luchas, está listo para ayudarte en todo momento. No es un Dios que no solamente es trascendiente, decimos en la teología, que está allá, pero es un Dios también que está con nosotros, que es inmanente. Podemos confiar con Él en esos momentos de dificultad. Vea cómo describe Habacuc la gloria de Dios. Primero dice en el versículo 3, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria es extensa. ¿Sí ve? Lo cubre todo. Dice, las naciones van a ver esa gloria, el esplendor de Dios. Ese esplendor, dice, fue lo que llenó la tierra y es la alabanza de Dios. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Sabemos que el Señor Jesucristo, el Santo, que el que acabamos de leer aquí, viene, fue rechazado, viene otra vez. Y cuando Él venga, también va a venir con esa gloria. Este texto nos invita a mirar Mateo 24, del 27 al 30, donde nos habla el Señor que va a venir en gloria. Habacuc está viendo la gloria de Dios, pero hemos de mirar la gloria de Cristo. Él dijo, vendré otra vez. Y miraremos esa gloria al final de los tiempos. Su gloria también es intensa. Ve el versículo 4. Y el resplandor fue como la luz. Y rayos brillantes salían de su mano. Ahí estaba escondido su poder. Aunque es imposible humanamente poder ver la intensidad de la gloria de Dios en su totalidad, podemos ver aquí que este resplandor de Él con la luz, rayos, esa idea de rayos son cuernos sobresalientes, salían de su mano. Lo que está enfatizando Habacuc es que la gloria de Dios es intensa. Es tan intensa que nadie puede tolerarla. Y es posible que está pensando en Moisés cuando subía al monte, en Éxodo 34, y bajaba, y la gente no podía verle de cara a cara porque había estado en la presencia de Dios y tenían que cubrirse. Está escondida, dice ahí en esa gloria, está escondida su poder. Ahí reside su poder, un poder poder que para los ojos humanos no es posible tolerar. Ningún humano puede ver esa gloria, dice 1 Timoteo 6, 16. Ese Dios glorioso es el que viene a ayudar a su pueblo. Y su poder manifiesta su gloria. Su poder para rescatar a su pueblo. Me parece algo fascinante hoy día que hay personas que dicen que han mirado a Dios o que han mirado a Cristo. Y dicen, Dios me habló anoche. O el Señor se me apareció. Pero no tienen esta misma respuesta como Habacuc. No caen en el piso diciendo, wow, qué intensidad es la gloria de Dios. Es tan trivial, y la realidad es que no lo han visto. ¿Ve esta intensidad de la gloria de Dios? Es tan grande que nadie puede comprenderla completamente. Pero vea los efectos de la gloria de Dios. Versículos 5 al 7. Primero, cuando el Señor manifiesta su gloria, vea los efectos. Primero, mortandad. Cuando viene a rescatar a su pueblo y Él viene con su gloria, el efecto de su gloria es mortandad. Dice, delante de su rostro iba mortandad. Va llegando y produce muerte en sus enemigos. Y no solamente eso, y sus pies salían carbones encendidos. Quiere decir que al pisar, sus pies eran como una brasa ardiente que consume. No solamente esto, versículo 6, dice, mide la tierra, se levantó, midió la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que como dueño, Él sabe a quién le pertenece, Él decide a quién le pertenece, Él es soberano. Y Él, recuerde, está hablando aquí que Él iba a castigar a su pueblo, pero iba a castigar también a Babilonia. Él dice, yo soy soberano. Él se levantó y midió la tierra. Tercero, miró e hizo temblar a las gentes, trae temor a las naciones. Imagínese eso, hace temblar a las naciones, les asusta completamente. Hoy día hay competencia, ¿quién es la nación más grande, cierto? ¿Quién será? ¿Los Estados Unidos? ¿Será la China? ¿Será Rusia? Y todos ellos están en una competencia, ¿quién es el más grande? ¿Sabe quién va a hacer temblar a las naciones? Nuestro Señor y la gloria de Él. Él es soberano. Él trae temor a las naciones. No solamente esto, ve el versículo 6. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Trae destrucción de montes y colinas. Los montes, es más, es muy interesante porque la palabra que usa para antiguos es eternos. Los montes antiguos, eternos, que han estado desde la creación, dice, van a ser desmenuzados o destruidos. Las colinas van a ser aplastadas con la gloria de Dios. Vea, en contraste, sus caminos son eternos. Nada es perdurable sino los caminos eternos o las marchas. Esa es la idea, es las marchas del Señor son eternas. Lo que Él hace es perdurable, es para siempre, es eterno. Y como es eterno, Él actúa siempre conforme a su carácter justo. No hay ninguna inconsistencia. En Apocalipsis 1:7 nos dice que alguien viene, ¿cierto? ¿Quién viene? Cristo. Todo ojo lo verá. Dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Él viene y solamente eso, cuando Cristo venga, también va a haber ese tipo de destrucción. En 2 de Pedro 3:10 nos dice que va a ser un día bastante espectacular. Dice, vendrá el Señor como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Esa es la gloria del Señor. Habacuc dice, cuando Él venga a liberarnos, viene de esa manera. Y el futuro también es este. Cristo viene y viene también de esta manera para ejecutar su juicio. Versículo 7. Dice que sus enemigos, los enemigos de Israel, temerán. Dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Está refiriéndose a naciones que hostigaron a Israel al entrar a la tierra prometida. Estas naciones van a temer, dice, la gloria de Dios. Pero no solamente esto, vea. Versículos 8 al 15 dice que esta gloria salvadora del Señor se puede ver en el pasado, pero también se puede ver en el futuro. Ya ha hablado Habacuc la venida del Señor, él viene en tercera persona. Dice, ahora, dice, habla del Señor como alguien que viene a liberar, como le liberó de Egipto, y lo hará también en el futuro. Y ahí cambia la manera de hablar y lo cambia a segunda persona. Dice, no solamente lo hará en Judá, salvándole de sus enemigos, sino en su segunda venida. Este pasaje también es profético. Miremos la gloria salvadora del Señor, cómo se demuestra. Hay cuatro maneras. Primero, la ira de Dios derramada sobre las naciones. Versículos 8 y 9. Y nota que dice, te airaste, oh Jehová, y contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar. ¿Qué está hablando eso? Es una referencia, no a los, a las cosas necesariamente físicas, a los ríos ni a los mares, está hablando de naciones que están cerca de esos ríos. Por ejemplo, sabemos que del Mar Rojo salvó a quienes, a los israelitas de Egipto. Miramos que el río Jordán se asocia con la victoria que el Señor llevó a cabo contra Jericó. El Éufrates se relaciona con Babilonia, que sería castigada. Eso quiere decir que cuando Dios habla de esta ira contra los ríos y mares, tiene que ver con estas naciones. Dios va a castigar a estas naciones. Ahora, si usted quiere saber un poco más sobre esto, el rol del mar y del agua, cómo Dios va a llevar a cabo esta ira, lea Apocalipsis 16. Vale la pena que lo vea, porque ahí está la idea de que Dios va a mostrar su ira y los ríos y los mares tienen algo que ver en eso. Este pasaje muestra al Señor como un guerrero con su arco listo. Dice, descubrió enteramente, pues, enteramente tu arco. Es un, como un guerrero que está listo para conquistar a las naciones. Y dice también, los juramentos a las tribus fueran palabras seguras. Está diciendo y haciendo una referencia a Deuteronomio 32, si quiere apuntarlo, 40 al 43, donde Dios promete que Él eventualmente haría una venganza contra sus enemigos, los enemigos del pueblo de Dios. Y aquí Habacuc está diciendo, los juramentos que tú has hecho a tu pueblo fueron palabras seguras. Esto va a suceder cuando el Señor venga también. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho acerca de su pueblo. Noten los versículos 9 y 10. ¿Cuáles son las armas de Dios? Le va a sorprender esto, que no son como las armas que miramos hoy día. Las armas de Dios. Versículo 9 dice, hendice la tierra con ríos. ¿Cuáles son sus armas? Dios está usando su creación para actuar como arma. Los ríos. Los ríos acompañados de tempestades van a hundir a los enemigos de Dios. Versículo 10 dice, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. Tanto es la inundación que los mismos abismos están levantando las manos tratando de llenar la tierra con más calamidad. Esta es una imagen que muestra de alguna manera lo que sucedió a los egipcios cuando pasaron el Mar Rojo. Recuerden, les consumió el agua. Y aquí el Señor está diciendo que sus armas serían los abismos. Los abismos mismos consumirían a sus enemigos. Versículo 11, no solamente eso, vea. El sol, la luna y sus rayos son las armas de Dios también. En Josué 10 encontramos que en una batalla larga de Josué, Dios hizo parar el tiempo, el día paró. El día fue más largo. Dios va a usar el sol, la luna para vencer a sus enemigos. Dice, al mirar sus rayos como flechas y miran el resplandor de los rayos, son como lanzas resplandecientes que los enemigos del Señor van a ver que Dios pelea a favor de su pueblo. El sol, la luna y los rayos. Y la razón, ¿cuál es la razón de esta ira de Dios? ¿Cuál es la razón? Versículos 12 y 13, vea, dice, con ira hollaste, pisoteaste la tierra, las naciones, con furor trillaste aplastaste a las naciones. ¿Por qué? Saliste para socorrer a tu pueblo. Recuerde, Dios va a salvar a su pueblo. Sí, Dios castiga a su pueblo. Dios va a disciplinar a su pueblo. Pero Dios va a rescatar a su pueblo. Y el Señor está tan enojado, mostrando su ira de esta manera, que va a venir a rescatar a su pueblo de esa manera. Y vea la manera del juicio. Dice el versículo 13, para socorrer a tu ungido. Bueno, la palabra a tu ungido, más bien debería ser, y en hebreo sí, es una palabra, pues, una frasecita puede significar a tú o con tú. Y depende de lo que el que ha traducido ve el contexto y ve qué significa. Para mí creo que es mejor traducir esa palabra con tu ungido. Esa palabra ungido es donde viene la palabra Cristo en griego, o Mesías en hebreo. Lo que está diciendo para mí es que está haciendo una referencia a Ciro, que sería el que conquistaría a Babilonia. Y dice, tú le vas a usar para socorrer a tu pueblo, lo cual lo hace históricamente, pero también es una referencia a Cristo. Él es el Mesías. Recuerden, Él dijo, yo soy el Mesías. Él es el Cristo. ¿Y Él viene a qué? Viene a salvar a su pueblo. Es más, Él vino a morir en la cruz, a dar su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Pero, ¿sabe? Viene otra vez. Ya hemos leído varios pasajes esta mañana, para juzgar. Este juicio va a ser devastador. Ve el versículo 13. Traspasaste la cabeza o los líderes de la casa del impío. Tan devastador, dice, va a ser este juicio. Vea que dice, descubriendo el cimiento hasta la roca. No va a quedar nada. Va a ser una destrucción completa. No solamente eso, versículo 14 dice que ellos mismos van a autodestruirse con su propio poder. El Señor va a hacer que ellos se destruyan a sí mismos. Versículo 15 dice, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. ¿Qué está diciendo? Que el Señor camina victorioso sobre el mal con sus caballos, de tal manera que hace levantar las grandes aguas. Otra vez está aludiendo al rescate del Mar Rojo con su pueblo. Les hace recordar que ese poder que les liberó y les llevó a cruzar ese Mar Rojo, el Señor también lo va a mostrar en el futuro, con su gloria, va a rescatarles, va a demostrar su gloria al venir a juzgar a este mundo. ¿Tiene una idea usted ahora del juicio de Dios? ¿Cómo es el juicio de Dios? En Hebreos 12:29 dice que Dios es fuego consumidor. Y en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hemos leído esto, es el juicio de Dios que hay de llevar a cabo. Llevó a cabo en Babilonia, llevó a cabo a ellos, pero llevará a cabo a este mundo. Si después de leer este texto no entiendes que el castigo de Dios que has de experimentar, ya sea cuando Él venga o en su juicio final, no es algo para esperar. Un político dijo esta semana que los fuegos que están pasando es porque la madre naturaleza está furiosa. Es ridículo. La naturaleza no es madre ni es Dios. Pero quiero decirte, cuando Dios venga, cuando el Señor venga, el castigo que Él ha de ejecutar es intolerable. Es una cosa horrenda. Y solamente Cristo puede librarte de esa ira. Él llevó la ira de Dios en la cruz por nuestros pecados. Él es el que te ofrece la salvación hoy. Él no quiere que experimentes este tipo de castigo. Cuando Él venga o en el juicio final, Él te invita a que tú creas en Él. Él te salvará, no solamente de tus pecados hoy día, pero también te salvará en el futuro. No importa qué suceda en este mundo, tu seguridad es completa en Él. Habacuc ha escuchado cómo Dios ha salvado a su pueblo y salvará otra vez. Ahora Él responde con confianza. Y Él te invita también a que respondas con esta confianza. Número 3 es que debemos decidir poner nuestra plena confianza en Dios, el Dios de nuestra salvación. Versículo 16 a 19. ¿Y cómo lo hacemos? Primero estando quietos. Versículo 16. Muy interesante porque vas a mirar que estar quieto, pero no es cuando todo está bien. Es quieto cuando todo va mal. Dice primero, versículo 16, dice, oí lo que está pasando, oí lo que vas a hacer, oí este juicio tuyo, oí tu grandeza, oí de tu gloria. Y dice Habacuc, se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Tan aterrador es el juicio de Dios para Habacuc que responde de una manera emocional y dice, estoy totalmente consumido con esto. No puede hablar. Sus labios tiemblan sin poder hablar. La voz de Dios es tan poderosa que lleva a Habacuc a un movimiento emocional que él no puede ni aún hablar. Eso es escuchar la palabra de Dios. Dios nos ha dado emociones, ¿cierto? Y debemos responder a Dios con emociones. No ser manipulados por las emociones, ni dejar que alguien nos manipule con las emociones, pero al escuchar la palabra de Dios debería llevarnos a conmovernos de esta manera. Le conmueve emocionalmente. Pero segundo, vea, versículo 16 dice, putrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. No solamente le afectó emocionalmente, pero le afectó también físicamente. Fue tan estremecido físicamente que es como que todo se echó a perder en sus huesos y estaba completamente estremecido por lo que ha escuchado acerca del juicio de Dios. Y en el versículo 16 al final dice, si bien, aquí está la confianza de él, estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Habacuc está diciendo, cuando llegue ese momento de que las tropas de Babilonia vengan y conquisten a Judá, yo voy a estar quieto. Eso es sorprendente. Una confianza sorprendente de Habacuc y nos muestra a nosotros que también debemos de confiar en el Señor con esa quietud. Aun cuando las cosas que vienen no son buenas. Versículo 17 y 18, no solamente muestra su confianza estando quieto, pero expresa alegría y gozo en medio de pérdida total. Dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Obviamente está expresando sí o hipotéticamente, pero va a suceder. Lo que está diciendo, estas personas vivían de estos medios. Estos eran tiempos agrarios donde las personas vivían de estas cosas. Sin estas cosas, sin los alimentos de los frutos y lo que venía de los olivos, sin sus vacas y todo ello, no podían subsistir. Y dice él, si me quitan todo y no tengo nada, sigo teniendo gozo. Sigo confiando en el Dios de mi salvación. Wow. Job lo perdió todo en un día, ¿cierto? Y no maldijo a Dios. Tuvo confianza en él. Creo que ninguno de nosotros hemos llegado a ese punto. Y no sé si muchos de nosotros llegaremos a ese tiempo, a esa situación, a ese punto. Pero lo que nos dice la Escritura en Filipenses 4, 4 al 7 es que estemos contentos cualquiera que sea nuestra situación en que estamos. Y realmente lo que dice Habacuc es mucho más que eso. Pero lo mínimo que podemos hacer es estar contentos en la situación en que nos encontremos. Porque sabemos que nuestra relación con el Señor está asegurada, ¿cierto? Es más, si perdemos todos, y aún la vida nuestra, sabemos que estamos seguros. Lea esta semana Romanos 8, 28 en adelante. Es más, quiero recordarles que hay preguntas de reflexión que aparecen en la aplicación de nuestra iglesia y también la vamos a poner en Facebook para que las vean. Cada semana usted puede tomar una pregunta para reflexionar sobre este texto. Y uno de ellas es mirar Romanos 8. Lea eso cuando usted piense que está perdiendo todo. Que yo no tengo esto, no tengo esto. Léalo, porque dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo? Nadie, nada. Puedes perder tu vida y tienes todo. Además, dice Habacuc en el versículo 19, que muestra completa confianza en el Señor. Dice, Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Dice, Él me da fuerzas. ¿Y qué es la idea? Como una cierva, como una cabra que sube, escala las alturas. Vean, iba a mostrarles una foto, pero dije, no tenemos tiempo. Vean cómo las cabras son tan tremendas. Se suben las montañas, escalan las montañas. Es increíble. Dios, Habacuc está diciendo, Dios, tú eres el que hace que me das la agilidad, me das la energía de subir esas montañas. Y generalmente esas montañas en el Antiguo Testamento eran asociadas a los lugares altos con la idolatría, con la idolatría de las naciones ahí. Y Dios, lo que está diciendo Habacuc es esto, yo voy a escalar esas montañas peligrosas donde está el enemigo y yo voy a declarar mi fuerza en ti. Yo puedo subir donde Dios quiere que yo suba, que le pertenece a Él, y retomar lo que le pertenece a Él, aunque el enemigo haya dicho, eso es mío. Tú eres mi fortaleza, tú me vas a hacer andar en esos lugares. Está mostrando su completa confianza en el Señor. Dice que la victoria es nuestra porque Jehová, el Señor, dice, es nuestra fortaleza. ¿Sí ven? No es porque Él era muy capaz. Jehová es mi fortaleza. Yo puedo tener esa confianza de que el Señor me va a dar la victoria y me va a hacer subir, aunque cueste eso y yo tenga que subir eso. Pero el Señor me ha dado la victoria porque Él es el que fortalece mi vida. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por lo que podemos ver de tu grandeza, tu poder, tu gloria. ¿Cómo has de manifestarlo en un futuro en nuestro medio? No sabemos, Señor, si nosotros hemos de verlo, pero queremos estar listos. Queremos vivir confiados en ti. Queremos rogar como rogó Habacuc. Queremos confiar como él confió. Tú eres el Dios nuestro de nuestra salvación. Pedimos como iglesia nos ayudes a reflexionar en cómo estamos viviendo la vida para ti. En el tiempo que tú nos has dado, danos y tráenos avivamiento a cada uno de nosotros, que podamos cumplir la voluntad tuya hasta que tú vengas. Gracias por amarnos con ese amor entrañable y liberarnos de un castigo eterno que es intolerable, pero que muchos deciden tomarlo porque rehúsan creer en ti. Pedimos por aquellos que no han conocido tu nombre, que no han creído en Cristo, que no esperen más. Abre sus corazones hoy día y muéstrales que deben de arrepentirse y seguirte a ti. El único que puede darnos la completa seguridad y confianza, aún en momento de turbulencias y en tiempos tan inestables. Pedimos, Señor, que tú hagas la obra en tu iglesia. En el nombre de Cristo, amén.